Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDES destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDES establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-1997, remasterizado en 2007.
El profesor chiflado, año 1963, color, autorizada para todos los públicos. Una película Paramount. Jerry Lewis. El profesor chiflado.
Un profesor echa polvos azules en un matraz bajo la atenta mirada de los alumnos.
Estela Stevens.
En otra clase, otro profesor golpea sin querer una probeta derramando un líquido rojo.
Del Moore, Kathleen Freeman, Med Flory, Norman Alden, Howard Morris, Elvia Allman, Milton Fromm, Buddy Lester.
El segundo profesor vierte el contenido de una probeta en otra, obteniendo un líquido color cerveza cuya espuma desborda la vasija. Prende fuego a un recipiente esférico provocando la ebullición de un líquido verdoso. Otros fluidos ascienden por un entramado de tubos hasta llegar a varias probetas.
Director de fotografía, W. Wallace Kelly.
La señorita Paddy, interpretada por Stella Stevens, observa cómo el profesor vierte polvos rojos en un matraz. El otro profesor vierte un líquido en una probeta.
Música compuesta y orquestada por Walter Scharf.
La señorita Paddy mira cómo el profesor vierte unos polvos amarillos en la probeta. El otro profesor vierte un líquido en un matraz.
Escrita por Jerry Lewis y Bill Richmond. Producida por Ernest D. Glusman. Dirigida por Jerry Lewis.
Paddy ve cómo su profesor vierte el contenido de la probeta. La onda expansiva de la explosión levanta la persiana de la sala de reuniones de la universidad. El doctor Warfield, director de la universidad, llama a su secretaria.
¡Señorita Lemon! ¡Señorita Lemon!
La señorita Lemon abre la puerta derribando a Warfield.
¡Vaya! ¡Oh! ¡Doctor Warfield!
¡Señorita Lemon, llame al instante al profesor Kelp!
Pero, doctor Warfield, el profesor Kelp está dando clase en este momento.
¡La estaba dando! ¿No lo oyó usted? ¡Áigalo aquí!
La señorita Lemon sale corriendo. Decenas de alumnos corren hacia la facultad. Los bomberos llegan hasta el aula con una enorme manguera. Sale humo bajo la puerta. Un bombero trata de abrirla con el hacha. Los cuatro bomberos derriban la puerta con los hombros cayendo al suelo. Los desconcertados alumnos salen con el rostro lleno de hollín. La señorita Lemon corre hacia el aula esquivando los escombros. Los bomberos recogen la enorme manguera.
Oye, perdóneme.
La señorita Lemon entra en la devastada clase llena de humo.
¡Oh, esto es terrible!
Queda sobre la puerta derribada por los bomberos.
¡Oh, Dios mío! ¡Profesor Kelp! ¿Se encuentra usted bien? Y si se encuentra bien, dígame, por favor, ¿dónde está?
La señorita Lemon mira la puerta bajo sus pies. Retrocede bajando de la puerta.
¡Oh, Dios mío!
La abre. Bajo ella se encuentra el profesor Kelp. Aturdido, se incorpora dejando el hueco de su silueta en el suelo.
El doctor Warfield quiere hablar con usted en su despacho.
¿El doctor Warfield?
Sí, ¿qué? Ahora mismo.
He usado un poco demasiado.
Ah. Se incorpora tiznado de hollín. Entra en el despacho del director con el traje manchado de polvo, enseñando sus dientes superiores notablemente desarrollados y con gafas de pasta, que él camina con pasos exageradamente cortos, la espalda encorvada y actitud sumisa hasta la mesa de Warfield, que le observa serio. Con gesto lento, Warfield indica a Kelp que se siente. El profesor Kelp se hunde en el sillón, quedando su cabeza a la altura de la gran mesa de Warfield. El trajeado Warfield contrasta con el desastroso Kelp, que le mira boquiabierto e incómodo. Inseguro, Kelp se pone un dedo en la mejilla y con la otra mano se lo aparta. Mostrando sus dientes de conejo, Kelp mira a Warfield por encima de sus gafas. Warfield se inclina hacia adelante y ve la moqueta blanca de su despacho llena de las sucias huellas de Kelp. Warfield se reclina en su asiento y observa ofuscado a Kelp, que mira al techo y traga saliva. Kelp se levanta, coge una revista de la mesa de Warfield, la pone en el sillón y se sienta sobre ella. Ahora queda sentado a una altura normal.
Kelp, ¿cuánto tiempo lleva usted en la cátedra de esta universidad?
Diría que antes de mi nombramiento como consejero estudiantil en la USC, hará 3 años... No, cuando me gradué, es decir, 2 años antes. No, di clases de botánica en una escuela privada. Me decidí por la botánica, pero lo que realmente me gustaban eran las ciencias. Creo que debería retroceder a aquellos tiempos en que me gradué en la facultad.
¿Cuánto tiempo?
El profesor Kelp se hunde de nuevo en su asiento, aparta su chaqueta y saca un reloj del bolsillo del chaleco. Lo abre. Lo cierra.
2 años y 22 minutos ahora.
Kelp, si mal no recuerdo, creo que le dije a usted cuando llegó aquí lo mismo que a los demás profesores de la facultad. Que no estaba dispuesto a permitir que ningún miembro de mi profesorado usara los materiales de enseñanza de la universidad para sus experimentos personales. ¿Acaso no me expresé con suficiente claridad? Bien, sé que tengo muy buena memoria. Dígame, Kelp, ¿no fue aproximadamente 6 semanas más tarde que realizó usted un pequeño experimento sumamente interesante ante su clase? Veamos, creo que era algo relacionado con un aditivo para la gasolina, con el fin de aumentar su eficacia en los motores de explosión. ¿Exacto?
Sí, era algo previsto para este fin, doctor Warfield.
¿Y recuerda usted casualmente qué aditivo era?
Ah, sí, de hecho, ahora que usted lo menciona, el aditivo era específicamente 3 partes de carbón, 5 de hidrógeno, 1 parte de nitrógeno y 3 partes de oxígeno.
Lo que nos da
nitroglicerina.
¿Y los resultados fueron
negativos?
¿Y
ruidosos?
¿Ruidosos? Si mal no recuerdo, esa fue la peor explosión en la historia de esta o de cualquier otra universidad. Kelp, de esto hace 2 años, y en los medios universitarios todavía se habla de ello.
Ahora que lo menciona usted, doctor Warfield, el otro día vi al joven Phipps. Recordará usted que Arnold Phipps estaba en la clase aquel día.
Oh, sí, de veras, y dígame, ¿qué le contó?
Pues que se encontraba mucho mejor y que dentro de 2 semanas le quitarán los vendajes.
Oh, solo 2 semanas. No pretenda usted desviar la conversación. Es usted una amenaza.
Profesor Kelp, oiga, créame, sé lo que me digo. Kelp, son seres humanos. Kelp, y a la gente no le gusta que los profesores hagan saltar por los aires a sus hijos.
Kelp baja la cabeza.
Kelp, créame, yo intento comprenderle. Sé que los científicos y los sabios tienen sus pequeñas excentricidades. Einstein odiaba que le cortaran el pelo. Da Vinci gustaba de pintar. ¿Y Newton?
Ese tuvo algo que ver con unos higos, ¿no es cierto?
No, con una manzana. Y por eso comprendo que usted también tenga alguna excentricidad. Pero procure encerrarla en el armario ropero cuando llegue aquí por la mañana. Y no olvide llevársela cuando se vaya por la noche.
Bien, Kelp, medítelo. Y estoy convencido de que no tendremos que volver a sostener una conversación como esta. ¿Estoy acertado al suponer una cosa así?
Sin duda alguna, ha estado usted muy acertado. Sí, no se repetirá esta conversación. Puede estar seguro, no volveremos a hablar. Es decir, no volveremos a discutir nunca más. No, la ocasión no se volverá a presentar.
Profesor, nuestras discusiones han terminado para siempre.
Le quedo muy agradecido, doctor.
Kelp.
Diga.
Su reloj, ¿acaso siempre? Ya sabe usted.
Pues no, señor, solo cuando lo abro.
Se le cae el reloj en la pecera de Warfield, que lo saca. Lo cierra, pero se encuentra un alga.
Esto es de usted.
La devuelve a la pecera. Sale del despacho. Otro día los alumnos entran en el aula. Kelp entra con un pequeño maletín. Deja el maletín en el suelo, coge el libro que hay sobre su mesa, lo abre y lee.
Y en consecuencia, a través de la historia, el ser humano ha sentido una innata curiosidad...
Profesor Kelp.
Diga, Berjewski.
Yo tengo que salir.
¿Tiene que salir? ¿Y desde cuándo considera correcto pedir permiso para salir?
No lo comprende. Yo lo que quería decir, profesor Kelp, es que tengo que ir a entrenarme con el equipo de rugby.
¿Entrenarse con el equipo de rugby? ¿A estas horas? ¿Y sus estudios?
Pues yo, el señor Kogame, el entrenador, me ha pedido, por favor, que esta mañana no asistiera a la primera clase.
¿Que no asista a la primera clase? Así que le ha dicho que no asista a la primera clase. Señor Berjewski, si usted hubiese aprendido algo en su primera clase, y yo no me ocupo de las clases elementales, no se vería usted en la urgente necesidad de aprender ahora. Queda denegada su petición. Tenga la bondad de sentarse. Y no quiero oír una palabra más sobre esos estúpidos entrenamientos.
No tiene usted ningún derecho a tratarme de ese modo, profesor Kelp.
Se le acerca.
Bien, bien, Berjewski. Posiblemente he estado con usted un poco brusco.
Y no ha estado tampoco muy acertado al hablar de esos estúpidos entrenamientos.
No, hubiese tenido que decir que era una estupidez considerarlos estúpidos.
Pícaro. Pícaro. Picarón.
Verá, Berjewski...
¿Profesor?
No se excite usted. Berjewski, me está fracturando la tibia un poquito. Berjewski, usted es muy fuerte, Berjewski.
Lo lleva en vilo.
Oh, ¿no se da cuenta de que me está ahogando? Me exprime, Berjewski, dese cuenta de lo que está haciendo. Oh.
Berjewski, el alumno grandullón, ha metido a Kelp en el segundo estante del armario. Los alumnos ríen.
Bueno, ¿de qué se ríen? ¡Hagan algo! Oh, no quieren hacerlo, es igual. La clase ha terminado. Pueden marcharse.
Los alumnos salen de clase. La rubia Estela se le acerca.
¿Puedo ayudarle en algo, profesor Kelp?
Tumbado en el estante, Kelp ve el bonito rostro de Estela Paddy.
Oh. Gracias, señorita Paddy. Es usted muy considerada y sé apreciarla en lo que se merece. Si no fuera por su ayuda tan desinteresada, me quedaría aquí todo el semestre.
Bien. Empecemos con el libro.
Sí, eso es, sí.
Intenta sacarle.
Y ahora ahí, no sé, no, no, aquí tal vez... Oh, espera, está conectada, será mejor que no la presione.
La pierna.
Sáquela con cuidado, ¿eh? Oh, me ha quedado casi fracturada.
Lo siento, profesor.
No tiene importancia.
Intente apoyarse
espere,
en sí, mí.
Espere, cuidado con este brazo, no se quede con él en la mano. Un momento. Así, así, préstemelo un instante, a ver si consigo...
Kel cae del armario, Paddy lo sujeta.
Gracias, gracias, señorita Paddy.
¿Se encuentra usted bien, profesor?
Sí, claro, aunque todo esto resulta muy embarazoso, señorita Paddy.
¿Por qué no me llama Estela, profesor?
Oh, creía que era Estela Paddy. Quiero decir que la llamaré Estela, sí, qué estúpido de mi parte, lo siento, lo haré, estúpido. No, digo, Estela, estoy muy confuso y desconcertado, muy desconcertado.
Tropieza.
Sinceramente, profesor, no debería permitir que ese grandullón le saque de sus casillas. Es el típico gigantón que le gusta abusar de los hombrecillos.
Kel baja la mirada.
Sí, está usted en lo cierto, señorita Paddy, pero será mejor que se vaya ahora o perderá su próxima clase.
¿Se encuentra ya bien?
Sí, como le he dicho, me siento en una situación embarazosa, pero muy bien, gracias.
Adiós.
Recoge sus libros, sonríe al profesor y se marcha, pero se le cae una revista.
Señorita Paddy.
Kelp se agacha a recogerla. Se golpea con la puerta.
Señorita, perdóneme. Esto se le...
Queda solo en el aula con la revista abierta en las manos y lee el anuncio de un delgaducho al lado de un fortachón.
¿Por qué dejarnos intimidar por los fuertes? Sea usted también un atleta.
Recuerda.
Es el típico gigantón que le gusta abusar de los hombrecillos. De los hombrecillos. De los hombrecillos. De los hombrecillos.
Kelp sale del aula con determinación. El cartel de un gimnasio dice: por estas puertas entran los más débiles para convertirse en las personas más fuertes del mundo. Del gimnasio salen hombres con camisetas ceñidas a sus musculosos cuerpos.
¡Ay!
Kelp choca con uno cayendo al suelo.
Creo que se me ha roto algo.
Dentro del gimnasio los clientes hacen ejercicio levantando pesas, tirando de poleas y saltando la comba. Un altísimo deportista de cuerpo escultural camina hacia los vestuarios. Se topa de frente con el profesor Kelp, el cual solo ve un enorme pecho ante sí. Levanta los ojos y ve al joven de 2 metros. Avergonzado, Kelp se aparta y recula humedeciéndose los labios con la lengua. Su cara se incrusta en el pecho de otro gigantón. Abrumado, el profesor se mete en el vestuario. El monitor le devuelve al gimnasio.
Se equivoca de camino, señor. Esto es el gimnasio. ¿Es usted nuevo?
Pues tanto como nuevo, no.
Quiero decir, uno de los alumnos nuevos.
Le da una palmada amistosa y Kelp sale volando, rebotando en una colchoneta.
Lo siento de veras, señor. ¿Se ha lastimado usted?
Pues de hecho, si lo que quiere usted decir es que un hombre que padece úlcera tiene un clavo en un zapato, una astilla clavada en un dedo y además le cae un rayo y usted dice que ese hombre no se ha lastimado, entonces sí diría yo que no me he lastimado.
Bien. A propósito, está prohibido usar lentes aquí.
Oh, bien, estupendo. Entonces me quitaré estos. No me había dado cuenta de que usted es quien no parece ser. No hay ningún sitio donde... ¿Hay algún lugar donde colocarlos?
¿Quiere que se los guarde en el armario?
Pues sí, se lo agradecería. Es usted muy amable. Yo los hubiera colocado allí si hubiese sabido que habían estos impedimentos.
El monitor se va.
Algunas personas los usan como adorno. Yo, como usted ve, para ver mejor. 4 ojos son 2 juegos de ojos.
¡Ah! El monitor vuelve.
Confío en haber hecho nada malo colocándomelos, ¿comprende usted? Solo que no me había dado cuenta. Si pudiéramos empezar, tengo una clase y he de apresurarme.
Venga conmigo.
Estupendo. Bueno, espero que comprenda que nunca he hecho una cosa así y que no sé cómo empezar.
Pues vamos a empezar aquí mismo.
¡Oh, gemelos idénticos!
No, son unas poleas.
¿Unas poleas? Vaya, ¿y qué hay que hacer?
Tirar de ellas. Para empezar, 15 o 20 veces.
Oh, ya entiendo.
Tómeselo con calma.
Con calma, sí, claro está. Por nada del mundo quisiera cansarme. Bien, muchas gracias por todo.
Bienvenido y felices músculos.
Ah, así espero verlos.
Kelp tira de las poleas tímidamente.
Sí, lo he visto en esas revistas.
De espaldas a la pared, Kelp agarra las poleas y tira de ellas levantando las pesas.
Esto da nuevas fuerzas.
Las pesas tiran de Kelp estampándole contra la pared.
Es terrible.
Al otro lado de la pared, un empleado desatornilla las poleas.
Preveo que me voy a divertir mucho con esto.
Se sueltan y sale disparado, en clase.
Los diversos aspectos, desde luego, es la relatividad con el hidrógeno. Tenemos, pues, el hidrógeno más explosivo y más devastador que incluso el átomo. Pero también el nitrógeno es muy devastador. El nitrógeno, ¿lo sabían?
Kelp tiene la cabeza y la nariz vendadas. Tiempo después, el profesor prueba en la bolera. Con ropa deportiva y sin gafas, tropieza con la silla de una de las mesas de tanteo. Llega hasta su mesa, la número 13. Deja el impreso de tanteo sobre la mesa y gira buscando una bola. Vuelve a chocar con el banco lastimándose la rodilla. Esquiva el banco palpando el espacio. Llega hasta el administrador de bolas y trata de coger alguna, pero pesan demasiado. Prueba suerte con una que no es capaz de mover siquiera. Encuentra una bola menos pesada y la agarra. Se acerca a la pista con la bola bajo el brazo. Introduce los dedos en los 3 agujeros de la bola y gira la cabeza buscando los bolos. De manera borrosa ve un grupo de jugadores que conversan amistosamente. El profesor los confunde con bolos. Lanza la bola derribándoles a todos. Se aplaude satisfecho. Después, en el gimnasio, Kelp observa cómo un deportista levanta unas pesas. El deportista mantiene las pesas sobre su cabeza.
Yo no he podido por menos que observarle. Estaba ahí sentado sin hablar con nadie. Es curioso cómo hace usted eso con esas pesas. Deben necesitar mucha habilidad y paciencia.
Y algunos músculos.
Oh, sí, sí, claro, usted sin duda los tiene. Un buen cuerpo para ser capaz de... A mí también me gustaría intentarlo alguna vez.
No creo que usted tenga la paciencia suficiente.
Pero sí tengo lo otro que usted acaba de mencionar, algunos músculos. Además, ¿verdad que esas pesas son de corcho?
Tome, compruébelo usted mismo.
Le da las pesas. Vencido por el peso, resopla y bizquea tratando de mantenerse en pie. Las pesas caen alargando los brazos de Kelp hasta el suelo como si fuesen de goma.
Yo no creía que estas pesas fueran tan pesadas.
Por la noche, Kelp duerme en su cama. Sus pies sobresalen del colchón envueltos en calcetines blancos. Sus brazos sobresalen también. Sin moverse, se rasca los pies. 6 meses después, Kelp está en la consulta del doctor Separ en el centro médico de la universidad.
Pero hay también unos puntos específicos que no he mencionado. Precisamente el día que fui al gimnasio de Big Tani, me sometieron a un examen general como suelen hacerlo normalmente y di un peso de 153 libras. Y luego al cabo de 6 meses me pesé en la misma báscula y descubrí que pesaba tan solo 151.
El profesor Separ se incorpora.
Muy interesante, profesor Kelp. Pero he de admitir que estoy algo sorprendido de que un hombre de su educación y su cultura se haya dejado intimidar hasta tal punto por un matón. Además, usted ya sabe que solo una clase de hombres reaccionan a esos ejercicios forjadores del cuerpo, en tanto que otros no. Vamos, vamos, profesor. La venganza no puede ser tan importante para usted.
No, un momento. Yo en este caso he de presentar objeciones, doctor. Puede que la venganza haya sido la fuerza motivadora, pero ahora creo que la curiosidad continúa allí donde empezó la venganza. Yo me siento más o menos obligado a terminar algo que empecé. He de terminar lo que he empezado. ¿Comprende? He de terminar lo que he empezado.
No niego que admiro al hombre que quiere llevar a buen término lo que se ha propuesto. Pero si no han bastado 6 meses, ¿qué piensa hacer ahora?
Yo sinceramente no lo sé, doctor. Este es el motivo por el que he venido a verle y también a hablar con usted. Tengo un plan y por eso he considerado necesario que lo discutiéramos. En fin, la química es sin duda alguna lo que domino mejor. Algunas de las empresas farmacéuticas más importantes del mundo fabrican minerales, vitaminas, productos químicos reforzantes para la formación del cuerpo y todo está basado en lo mismo, en la química. Por consiguiente, creo muy útil enfocarlo desde el punto de vista de la química. Si me permite demostrarle mi tesis, me gustaría
Profesor. Perdóneme usted, ahora no dispongo de tiempo. Tengo que ir al hospital, usted sabrá perdonarme.
Oh, lo siento de veras, doctor, no me había dado cuenta de la hora. A propósito, yo tengo una clase y...
Abre el reloj. Lo cierra.
Bien, vaya usted, vaya, pero si no le molesta me gustaría echar una mirada a su biblioteca.
Como guste. Y confío en que encontrará lo que busca.
Es usted muy amable, doctor, muchísimas gracias.
El doctor se va.
Aquí debe haber algo sobre anatomía, constitución física, cuerpo y músculos. A ver.
El profesor Kelp se acerca a una estantería llena de libros. Coge uno y lee el título.
El hombre, los músculos, lo que son y cómo adquirirlos.
Se acerca con el libro a la mesa del doctor Separ. Lo ojea con curiosidad y se sienta en la silla. Busca el capítulo que le interesa, lee.
El crecimiento del ser humano, física y mentalmente. Ajá. La mente del hombre desde la infancia hasta la vejez nunca cesa de crecer. No en tamaño o en medida, sino por el estudio y los conocimientos. Por otro lado, el cuerpo del hombre se detiene al llegar a un punto cuando ha quedado completada la estructura de la anatomía. Sin embargo, hemos aprendido por la química, que el hombre puede continuar creciendo con la ayuda de elementos adicionales.
El profesor sale por la puerta principal de la biblioteca Matthew, situada entre altísimas columnas de imitación neoclásica. Lleva un libro bajo el brazo. En el aula de química, el doctor Kelp bebe una pequeña cantidad de la poción que ha preparado. Sin querer, le da un golpe y la derrama. Vuelve a salir de la biblioteca con 2 pilas de libros. Los estudiantes le miran asombrados. Llega a un jeep ya cargado de libros y se le caen los que lleva. Recoge los libros del suelo. Anota en su diario de trabajo.
Han pasado 7 semanas y he realizado 13 experimentos, con poco o ningún éxito. Pero hoy estoy seguro de que mi fórmula será la definitiva. Tan firmemente convencido estoy que tengo la intención de probarla esta noche en mí mismo.
Deja la pluma y tapa el tintero. Sopla sobre el cuaderno y lo cierra. Lo mete en el cajón de su escritorio, que cierra con llave. Camina hacia la puerta y habla a Jennifer, la urraca.
Esta noche.
Escucha un golpe al abrir la puerta del laboratorio. Mira a su alrededor hasta descubrir a Estela tirada tras la puerta.
Oh, perdone, señorita Paddy. Lo lamento de veras. Permítame que la ayude. Arriba. Pero qué tontería, ¿verdad? Yo nunca suelo al abrir la puerta.
No tiene la menor importancia, abrir profesor. La puerta.
Bueno.
Me ha dejado sin respiración.
Ya está. Oh, ha sido muy estúpido de mi parte.
Me encuentro muy bien, no ha pasado nada.
Vaya, eso me consuela.
A propósito, profesor, ¿ha recordado a alguien el invitarle esta noche?
¿Invitarme a mí? Oh, no lo creo. ¿A dónde?
Pues la clase va a celebrar una pequeña fiesta en el Purple Pit y nos gustaría que nos acompañara.
Gracias, señorita Paddy. Es usted muy amable, de veras, y lo aprecio debidamente. Siempre he sido del parecer que deben existir unas relaciones más íntimas entre los estudiantes y los profesores basadas en un mejor conocimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, recordará usted que el Purple Pit está prohibido a los profesores de la universidad. ¿No lo sabía usted, señorita Paddy?
Lo había olvidado, lo siento, profesor. Pero supongo que la razón de haberlo olvidado es que el Purple Pit no es lo que se sospecha, por lo menos por su reputación. Yo también he oído decir que es un lugar salvaje y terrible. Sin embargo, en la realidad, se trata de un lugar tranquilo en donde los estudiantes se reúnen para charlar, descansar y conocerse mejor. Pero lo cierto es que es un lugar muy aburrido.
Los estudiantes abarrotan la pista de baile del Purple Pit. Los estudiantes charlan animadamente sentados a las mesas llenas de vasos y botellas. Una camarera interrumpe el beso de una pareja sirviendo un whisky. La chica gira y se besa con el chico de al lado. Estela roba a un estudiante el cigarrillo de la boca, lo pone entre sus labios, le da una calada, se aleja y se sienta con Bergeski y dos amigos.
No te preocupes.
Los chicos le hacen sitio, ella sonríe coqueta.
Dime, Estela, ¿no has convencido a aquel para que nos haga compañía?
¿Te imaginas al profesor aquí en el Purple? Saldría huyendo como un conejo.
Oh, no estés tan seguro. El profesor Kelp es capaz de enseñarnos a todos. Apuesto que de cuando en cuando hace alguna salidita por su cuenta. Y apostaría también que en estos precisos instantes se encuentra camino de una cita secreta con una misteriosa morena.
El profesor asoma su despeinada cabeza por los matorrales del campus. Corre ocultándose tras ellos. Camina sigilosamente por los pasillos de la desierta facultad. Se quita los zapatos. Continúa caminando ahora sin zapatos. Se detiene, mira sus pies asombrado y mira los zapatos. Llama a la puerta del laboratorio.
¡Entra, Julius!
El profesor entra al laboratorio y enciende la luz. A la urraca.
¿Cómo estás esta noche, Jennifer?
¿Cómo estás esta noche, Julius?
Yo muy bien.
Yo también, Julius.
Ahora guarda silencio, Jennifer. Tenemos mucho trabajo que hacer. Esta noche es la gran noche.
¡Guarda silencio! ¡Tenemos mucho trabajo que hacer! ¡Esta noche es la gran noche! ¡La gran noche!
El profesor prepara su pócima. Se frota las manos, se levanta de la silla y camina hacia la ventana. Con gesto decidido, cierra la persiana. Atraviesa el laboratorio y apaga la luz. Vuelve a sentarse frente al complejo aparato de probetas, tubos y sondas donde prepara la pócima.
Bueno, pronto será la gran prueba, Jennifer.
Pronto será la gran prueba, Julius. Pero yo en tu lugar lo pensaría. Pensar. Mejor pensarlo bien.
Kelp coge un tubo de ensayo casi lleno de líquido blanco. Coge un cuentagotas y le añade tres chorritos de líquido transparente. Deja el cuentagotas y queda mirando el recipiente fijamente. Lo acerca a la llama por un instante. Se humedece los labios y se coloca el recipiente cerca de la boca. Pestañea nervioso. Bebe el contenido del recipiente hasta la última gota. Deja el frasco, se humedece los labios y permanece inmóvil. Escucha cada vez más fuerte el latido de su propio corazón. El reloj de péndulo del laboratorio marca las 9:30 de la noche. Un calendario cuelga torcido en la pared. Tensa su nuca realizando rápidos movimientos de cabeza. Cae derribando matraces y quemadores. Se incorpora tambaleante y tira los botes de la estantería. Cae retorciéndose al suelo en medio del laboratorio. El cuerpo convulso de Kelb se arrastra por el encharcado suelo empapándose de fluidos químicos. Con la cabeza pegada al pecho, consigue ponerse de rodillas. Gatea hasta llegar a un rincón. Queda acurrucado. Eleva sobre la pared su mano llena de pelo negro. Su rostro está monstruosamente deformado. Se arrastra con dificultad hasta la silla de su escritorio. Se apoya en ella para sentarse ante la mesa con gran esfuerzo. El resplandor de un relámpago ilumina la estancia. Sus ojeras se inyectan de sangre, sus dientes crecen asimétricos, cada uno en diferente forma y dirección. Su visión se nubla. Un gato negro maulla desde el alféizar de la ventana. El gato mira al profesor, que se remueve sentado en la silla con las manos y la cara cubiertas de pelo largo y negro. Un asqueroso quiste verde corona la parte derecha del cráneo. Se incorpora y anda renqueante y doblado. La urraca.
Yo ya te lo decía, Julius. Mejor pensarlo. Ya te lo decía, Julius. Yo ya te lo decía, Julius. Pensar, pensar.
Kelb sufre alucinaciones. Ve a la urraca con la cabeza del médico. Se acerca a un armario, lo abre y busca entre los frascos. Tira todas las botellas que intenta coger como si los músculos estuvieran atrofiados. El reloj de pared marca las 9:31. Se da la vuelta con el cuerpo deformado y el rostro enrojecido. Se agarra el cuello con las manos como si estuviera ahogándose. Cae al suelo, retorciéndose con horrible semblante. Consigue ponerse de rodillas y vuelve a incorporarse penosamente. Apoyado en el lavabo, se yergue con esfuerzo. Más tarde, el propietario de una elegante sastrería habla con alguien a quien no vemos.
Muchas gracias, señor. Sabemos que será sumamente feliz. Está usted sorprendente. Tendremos sus trajes y todo lo demás acabado la semana próxima.
El misterioso personaje se aleja de la sastrería. Todas las personas con las que se cruza le miran asombrados. Un policía que pone una multa se detiene para mirarle. El misterioso personaje cruza el mojado pavimento de la calle iluminada por farolas. Una elegante y bella mujer vuelve la cabeza asombrada. Los peatones detienen su camino ante el personaje. Un grupo se aparta para dejarle libre el paso. Abre la puerta de entrada de un local. Es el Purple Pit. El misterioso personaje mira el ambiente desde el umbral. La pista está abarrotada de parejas bailando. La orquesta le mira paralizada. Todo luego se vuelven hacia la puerta, la cigarrera deja caer el tabaco y la camarera la bandeja. Estela abre los ojos incrédula. Un atractivo Kell viste traje azul celeste, tiene una mano en el bolsillo y fuma con arrogancia. Sus gafas han desaparecido y sus dientes son perfectos. Todos en el local permanecen inmóviles mirando al nuevo Kell. El local vuelve poco a poco a la normalidad. El profesor pasea entre las mesas del local, luciendo ahora su precioso bronceado y un engominado y brillante peinado. Con andar seguro se acerca a la barra. Pasa ante la mesa de Estela, Bergeski y sus amigos, que le miran boquiabiertos. Julius se sienta a la barra junto a un cliente que se levanta intimidado, dejándole solo. El camarero se detiene ante él serio y con las manos a la espalda.
¿Qué será? Oh, no es así como se preguntan. ¿Qué será? No es el modo de tratar a un cliente. Anda, ven aquí, yo te enseñaré.
Le agarra.
Te sentirás mucho mejor y el cliente estará mucho más contento. Pruébalo y verás. ¿Qué va a ser? Eso es. Vamos, tenemos toda la noche por delante. Inténtalo. ¿Qué va a ser? Bien, maravilloso. ¿Te había dicho alguien que no sabías tratar a un cliente?
No.
Bueno, pues sirve un calentador de osos polares de Alaska. Vamos, vamos.
Está bien.
Se acerca un estudiante grandullón.
Oye, ¿no te parece que estás abusando demasiado?
Kell deja el cigarrillo en el cenicero.
Oh, por favor, señor matón de taberna. A mí no se me trata así.
Golpea al grandullón derribándole. Saca un espejo de la chaqueta y retoca su peinado. Estela y sus acompañantes le miran anonadados. Vuelve el camarero.
¿Dijo un calentador de osos polares?
No, eso lo dice usted. En realidad se llama Alaskan Polar.
Nunca lo he oído nombrar.
Hasta hoy.
Hasta hoy.
Bueno, presta atención. Un chorro de vodka.
Un chorro de vodka.
Un poco de ron.
Un poco de ron.
Algo de bitter.
Algo de bitter.
Y unas gotas de vinagre.
Unas gotas de... ¿Se lo va a tomar aquí o lo llevará a casa para frotarse el pecho?
¡Has estado magnífico! ¿Le habéis oído, muchachos? Todo un George Bernard Shaw. ¡Vaya! Y la frase la ha hecho él solito. ¡Es maravilloso! ¡Él solito! Y sin que nadie le ayudara, con su enorme bocaza. Bueno, si no quieres que la coctelera entre a formar parte de tu organismo, mezcla la bebida, cierra el pico y presta atención, ¿entendido? Repite lo que vaya diciendo.
Yo...
Prestaré... Yo prestaré atención.
Yo prestaré atención.
Está bien, continuemos. Una copita de vermú.
Una copita de vermú.
Una copita de gin.
Una copita de gin.
Un poco de coñac.
Un poco de coñac.
Una corteza de limón.
Una corteza de limón.
Una corteza de naranja.
Una corteza de naranja.
Jerez.
Jerez.
Y para final, whisky.
Y para final, whisky.
Ahora mézclalo bien y sírvemelo en un vaso grande.
El camarero lo agita.
Nunca he probado uno de estos. ¿Le molesta que tome un sorbo?
No, al contrario.
El camarero se sirve, bebe un trago y lo paladea.
No está mal.
Sirve el cóctel al profesor. Kell hace un gesto para que no eche más y coge el vaso. El camarero sigue vertiendo el cóctel sobre la mesa, tieso como una estatua. Kell bebe el cóctel de un trago y empuja suavemente al camarero, haciéndole caer. Algo llama la atención de Kell. Son las bonitas piernas de Estela. Kell arregla su corbata y se incorpora con chulería. Con paso seguro se acerca a la mesa de Estela y sus compañeros y le da un golpecito en el hombro mientras coge descarado un pitillo de los que hay sobre la mesa.
Hola. No conozco otro lugar mejor en el mundo para trabar amistad con una encantadora dama como usted que una pista de baile. Así que vamos a bailar.
Yo lo siento, estoy con...
Vamos, lárgate, amigo. Ella está con nosotros.
Siéntese, siéntese. Ven, cariño, ponte un minuto de pie, ¿quieres? Espérame aquí, vuelvo al instante. No deseamos complicaciones, ¿verdad? ¿Por qué nos calláis como buenos muchachos? ¿O queréis que le hable al doctor Warfield, mi amigo personal, de vuestros malos modales? Estoy seguro de que le gustaría mucho, pero calmaros. Si sois buenos chicos, como yo también lo soy, es posible que os deje jugar después con mi llavero. Así que no tengáis miedo. Todo arreglado, pequeño. Pon tu brazo aquí, aquí mismo. ¿Recuerdas cómo lo hacen en las películas? Con mucha elegancia. Vamos, vamos, vamos. Bailar a gusto es algo maravilloso. ¡Dejen la pista libre!
Bajan los escalones de acceso a la pista. Se internan entre las parejas hasta colocarse en el centro de la pista. Coge la mano de Estela y bailan suavemente. Kelb mira al infinito sosteniendo un pitillo entre los labios. Ella le mira obnubilada. Él la mira y se quita el cigarrillo de sus labios con suavidad.
Sé lo que estás pensando. ¿Dónde habré estado durante toda mi vida, verdad?
No, no pensaba eso.
¿Y que estás contenta del modo como he tratado a esos tres jovencitos, eh? Bueno, no suelo proceder siempre así. Pero no he querido usar de la fuerza y obligarte luego a bailar con un individuo sucio, ¿entendido?
Vuelve a poner el cigarrillo entre sus labios.
¿De veras? ¿Eso quiere decir que te has frenado por mí?
Sabía que lo apreciarías. Yo soy un hombre muy educado.
Expulsa el humo del tabaco hacia arriba.
Sí, claro que lo aprecio, y tu modo de hablar también. Es especial para jóvenes universitarias.
Ah, pequeña, pequeña. Veo que no comprendes. Por una vez en mi vida he puesto al descubierto mi alma hablando sinceramente. Y tú dudas de mi veracidad. Eso me disgusta.
Bueno, no es de tu veracidad de la que yo dudo. Ha terminado la música.
Sí, no soy sordo.
Se acerca a los músicos.
Espera un momento. Quietos, 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 por favor. Ahora vamos a tocar nuestra propia música. Tú y tú quedaros. Teddy, descansa tus pulgares. Dirigiré yo. Y tú, Escalapianos, vete con la música a otra parte.
¿Pero quién va a cantar?
Cállate, siéntate ahí. Y si escuchas, te emocionarás. Créeme, no te muevas. Presta atención.
Se sienta al piano.
No hay ambiente, no hay ambiente. Propietario, tiene luces más íntimas. Enfóqueme. Mejor, mejor. Ahora verás algo bueno, chiquilla. Cada gesto un poema.
Toca el piano y canta mirando a Estela.
That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And down, down, down I go. Round, round, round I go like a leaf that's caught in the tide.
Estela le mira embelesada.
I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame. Aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. You're the lover I have waited for. You're the maid that fate has me created for. Babadoo-boo, wee, and every time your lips meet mine.
Estela se derrite mirándole.
Down I go, round and round and round I go. In a spin, loving the spin that I am in. Under that old black magic called. Old black magic called. Old black magic called. Love, love.
Las chicas del local aplauden enfebrecidas.
¡Basta! ¡Basta! Gracias, jovencitas y jovencitos. Sois buenos chicos. Y por lo tanto, mañana por la noche, tal vez os ofrezca un poco más de este extraordinario talento mío. Ahora todos, de nuevo a vuestros puestos. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Vamos, vamos, vamos!
Se dispersan.
Buenos muchachos, son buenos muchachos. Todos entienden de música y tienen muy buen gusto.
Me complace, porque sería una lástima malgastar su genio con quien no lo supiera apreciar.
Verás, cariño, yo siempre digo que si eres genial y lo sabes, ¿por qué malgastar el tiempo andándote por las ramas?
Y yo siempre digo que amarse a uno mismo es el comienzo de un romance que dura toda la vida. Por lo que después de conocerle, sé que usted y yo seremos muy felices juntos.
Espera un momento, nena. No recuerdo haberme despedido aún.
Oh, es usted rudo, descortés, egomaniático.
Estás loca por mí, ¿verdad? Y lo comprendo. Esta mañana, al mirarme en el espejo antes de afeitarme, disfrutaba tanto viéndome que no podía separarme de él. ¿Quieres un poco, hija mía?
Se besa su mano.
Si yo fuera su hija, estaría saltando de rama en rama.
Ah, Estela, eso no está nada bien.
¿Cómo sabe mi nombre?
Pues nos han presentado.
No, no hemos sido presentados, ya que de lo contrario yo también recordaría el suyo. Dígame, ¿cómo sabe mi nombre?
Pues habrás oído hablar de la PS, la perfección extrasensorial. Yo soy un firme creyente de la PS.
¡Eh, Buddy! Porque... ¡Has cantado de maravilla!
Sí, lo sé. Sí. Gracias. Ya lo has oído. Todo el mundo conoce a Buddy.
Buddy.
¿Sí?
Un bonito nombre. No podía tener otro un ser tan engreído como usted.
Muy ingenioso. No podía tener otro un ser tan engreído como yo. Maravilloso sentido del humor, cielito lindo. Y no sabes lo mejor, mi apellido es... Amor. Eso es, amor. Buddy Amor.
Buddy Amor.
De los Amor de Los Ángeles, pero eso no tiene importancia. ¿Vamos a dar un paseo?
¿Un paseo a dónde?
¿Tienes coche?
Pues claro que tengo coche.
Nos divertiremos mucho.
¿Divertirnos cómo?
¿Es un coche nuevo?
Pues nuevo, nuevo no es. Lo llevo toda esta semana.
Estupendo. Vamos.
Buddy y Estela pasan de largo ante la señorita Lemon, que los mira confusa. Buddy, Amor y Estela llegan a una colina desde la que se ve la ciudad. Detienen el coche bajo un árbol a la luz de la luna. Él quita el cigarrillo de su boca, se reclina sobre el asiento y ofrece un pañuelo amarillo a Estela.
Ya hemos llegado, pequeña. Toma esto, quítate el carmín, acércate más a mí y empecemos pronto.
Ya hemos empezado y terminado, amigo. Y ahora, por si no lo supiera aún, entérese de lo siguiente. Admito que es usted un hombre fuerte y que sin duda alguna también es atractivo. Y la única razón por la que he llegado con usted a este extremo es porque cuando conoces a alguien diferente a los demás, como es natural, se siente curiosidad. Bien, caballero, y aclarado todo esto, puede darle la vuelta al coche y llevarme allí donde nos hemos encontrado. No tenemos más que hablar. Vamos, ¿a qué espera?
He dicho que te quites el carmín.
Irritada, ella mira el pañuelo amarillo y baja del coche. Él se sienta sobre el respaldo del conductor.
¿Es que no me has oído?
Está usted loco.
Ella le da la espalda, él se apea y la enfrenta.
En fin, tal vez te guste más una charla baladí. De eso que habláis las mujeres, del tiempo, de la lluvia. ¿O prefieres que me comporte como uno de esos chiquillos con los que sueles citarte?
No.
Aunque tú sabes muy bien que no hay nada que nos complazca más que ser apreciados o sencillamente queridos por alguien, ¿no es cierto? ¿No irás a decirme ahora que estás aquí conmigo sin sentir un atractivo hacia mí? Y habrás comprendido también que suelo hablar bastante claro. ¿Eh? Veamos, ¿no es más fácil decirlo así? ¿O prefieres esa estúpida manera de hablar que sin duda habrás tenido que escuchar tantas veces en boca de tus condiscípulos?
Ella niega.
¿Me comprendes, Estela? Cuando afirmo que eres una mujer única, hermosa y extraordinaria, debes creerme. Te digo la verdad. Tendría que ser un completo idiota al no querer retenerte, besarte y convertir estos momentos cálidos y maravillosos en algo realmente importante en nuestra vida, en algo que perdurará para siempre.
Nadie me había hablado antes de este modo, ni tampoco recuerdo una explicación más sincera entre dos personas que acaban de conocerse.
Eso es lo que pretendí hacerte comprender. De hecho, yo nunca he tenido a... Es decir, que yo nunca... Lo que quiero decir es que...
Buddy salta el pretil que tienen a su lado y desaparece ante la desconcertada mirada de Estela. A la mañana siguiente, Estela está sentada en el aula con la mirada perdida en el infinito.
Señorita Paddy. Señorita Paddy.
Lo siento, perdóneme, profesor.
No tiene la menor importancia y confío en no haberla despertado. No recuerdo haberla dispensado del resto de los miembros de la clase de hacer esta prueba, señorita Paddy.
Lo lamento de veras, profesor. Estaba distraída. Iba a empezar ahora mismo.
¡Oh! Iba usted a empezar ahora mismo. Espléndido, espléndido. Es usted muy aplicada.
Todos se van.
Bien, alumnos, recuerden que han de presentarme los ejercicios para ser calificados. Y recuerden también el problema de mañana. H2O más N2O, tal como hicimos el otro día. No lo olviden.
Lo siento mucho, profesor. Y si a usted le parece bien, me gustaría quedarme después de mi última clase para hacer la prueba.
En fin, eso sería un tanto irregular, pero tal vez podríamos... ¿Se encuentra usted bien, señorita Paddy?
Esta noche lo sabré mejor. Quiero decir, sí, señor, me encuentro muy bien.
Estupendo, entonces nos veremos esta noche. Quiero decir, después de su última clase, como ha dicho usted, para hacer la prueba.
Sí.
Muy bien, le guardaré su papel, señorita Paddy. Hasta luego. La espero después de su última clase. Yo mientras calificaré estos ejercicios para distraerme.
Estela se detiene ante la puerta por la que entran los alumnos de la clase siguiente. El profesor la contempla de espaldas. Se imagina a Estela vestida con un elegante traje de noche amarillo y una estola blanca que arrastra por el suelo. Las coletas han desaparecido y su pelo está recogido con flequillo y dos tirabuzones a los lados. Ahora la ve con un corto vestido rosa pálido de tenista. Lleva una raqueta que mueve coqueta y un lazo rosa rodea su rubia cabellera. La imagina apoyada contra la pared con un vestido rojo de vampiresa con raja lateral por la que enseña la pierna balanceando la provocativa. Guiña un ojo al profesor que parpadea y la imagina en traje de baño color azul. Con los brazos en jarra sobre las ondulantes caderas, ella le penetra con la mirada. Kelp resopla y se ahueca el cuello de la camisa. Los alumnos han terminado de entrar. Estela vuelve a estar ante la puerta vestida de colegial. Vuelve la cabeza, sonríe al profesor y se marcha.
¿Profesor?
Kelp estira el cuello sobresaltado.
Sí, diga, Gibson.
Tengo el libro que usted me pidió. Ah,
muchísimas gracias.
De nada, profesor.
Sí, maravilloso. Veamos. Como recordarán ustedes muy bien, ayer al hablar de biología, las hermosas piernas del escarabajo y el maravilloso cuerpo de la hormiga... No es eso lo que yo quería decir. Es el pelo maravilloso del pez rubio. De hecho, sus piernas son maravillosas y su cuerpo...
Kelp anota en su cuaderno.
Tengo plena conciencia de lo que pueden hacer la química y las drogas para apoyar y ayudar al cuerpo y la mente. Sin embargo, y con sinceridad, no creo que lo que me ha sucedido a mí dependa estrictamente de la química. Tiene que haber una explicación a este fenómeno.
Mira a la urraca.
¿Jennifer?
Hola, cariño.
Sabía que me encontraba por el camino de la verdad, pero jamás hubiese sospechado una cosa así. Debo haber dado con algo heredado. Sí, eso es hereditario.
En el pasado, la madre prepara la comida.
¿Elmer? ¡Elmer! Si no vienes aquí exactamente dentro de 10 segundos, tu cena irá a parar con tu familia, los cerdos.
Llega su marido.
¡No escurras el bulto!
Oh, yo estaba terminando de planchar tu ropa interior, Edwina, querida, amor, ángel. ¿Cómo me gustaría recordar muchas más palabras para que comprendieras, para decírtelas? Miel, azúcar.
¿Azúcar? No me vengas con dulzuras. Tienes la piel artificial del lagarto. Bien, siéntate. Y por tercera vez te aviso en el día de hoy para que trates de hacer un esfuerzo y me obedezcas sin rechistar.
Kelp mira a sus padres desde un corralito. Tiene el aspecto físico actual, pero viste un pijama azul de bebé. Sentados a la mesa, el padre coge el tenedor con cuidado.
¡Idiota! ¿No sabes comer con la boca cerrada?
No hasta que me meta algo en ella, cariño.
¿Qué quieres decir?
Nada, nada, no he dicho nada. Tú siempre estás en lo cierto.
El padre se lleva a la boca el tenedor vacío, que el bebé les mira desde el corralito.
¡Pobrecito papaíto!
¡Pobrecito papaíto!
En la actualidad, el profesor está sentado en su despacho, inmóvil y pensativo.
Bien, Jennifer. Si eso es lo que he de ser, pues lo seré.
Ya sabes la canción, Julius. ¿Qué será, será?
Oh, Jennifer, ¿sabes lo que estoy pensando?
Se incorpora.
Que si esta fórmula cayera en manos de un desalmado, las consecuencias podrían ser terribles. En fin, es demasiado complicada para recordarla de memoria y es demasiado importante para destruirla. Las únicas personas en que puedo confiar son mi madre y mi padre. Lo que debería hacer...
Mete el cuaderno en un sobre.
Es mandar el original de mi fórmula a mis progenitores. Con instrucciones de que si a mí me sucediera algo, enviaran inmediatamente tan increíble e importante descubrimiento a Washington.
¿Giorgio Marta?
No, a la ciudad de Washington. Eres un pájaro tonto, de pico largo.
Sale de su despacho y avanza por el pasillo. Dos estudiantes abren las puertas de sus aulas enfrentadas taponándolo justo después de que Julius pasara. El profesor Kelp llega en su jeep junto a un buzón de correos. Baja del vehículo. Junto al buzón de correos hay un contenedor de basura.
Basura. No, al correo.
Echa la carta. Entra en el aula. Despistado, coge su maletín de piel e introduce sus libros en él. Estela le observa sentada en el atril con las piernas cruzadas. Kelp se marcha.
Profesor Kelp.
Diga.
Kelp busca con la mirada en todas direcciones. Al ver a Estela, da un respingo.
Ya he terminado, profesor.
Oh, esto es... Bueno, ¿y qué?
¿Se ha olvidado de mi prueba?
Oh, no, no, pues no. Lo lamento de veras, es que tenía otra cosa en la cabeza. ¿Por qué no se sienta en su sitio y miraremos lo que se pueda?
Le mira las piernas.
A ver, aquí, en el papel...
Saca un montón de papeles y busca nervioso entre ellos.
Tengo tantos alumnos en la clase que... Es difícil que yo...
La mira, resopla y vuelve a sus papeles.
Ah, sí, aquí está, esto es.
Se acerca a Estela.
Es difícil y no sé.
Ella coge el papel, pero él no lo suelta.
¿Quiere que haga la prueba, sí o no?
Oh, sí, 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 claro, señorita Paddy, sí. Debe hacerla, es necesario para usted que la haga, sí. Señorita Paddy.
Dígame, profesor. ¿Qué?
Yo quería decirle que confío sinceramente en que no le importará que me vaya. Tengo asuntos muy importantes que resolver.
Desde luego, profesor Kelp. Y gracias por su ayuda.
Ayudo y comprendo mucho más de lo que usted sospecha. No, quiero decir, señorita Paddy... Bueno, continúe usted y yo me voy. Gracias. Adiós.
El profesor se marcha. Kell trabaja en el laboratorio. Mezcla líquidos.
Recuerda, Julius, es mejor esperar.
Después, Buddy Amor entra en el aula de química.
¿Cómo estás, Encanto?
Estela levanta la cabeza y se queda de piedra.
¿Cómo va eso?
Bien.
Preciosa, me he dicho que sería bueno visitarte en tu pequeño país de la ciencia.
¿Qué te pasó ayer noche? ¿Por qué te fuiste de aquel modo? Como si hubieras visto un fantasma.
Oh, sí, tiene gracia. Es por eso por lo que he venido a hablar contigo, pero este no es el lugar más adecuado. ¿Qué te parece si más tarde nos encontramos en el Purple para charlar un rato?
Pues no lo sé. Eres muy raro y no quiero que...
A las 10.
Conforme.
De acuerdo.
Pareces un poco cansada. ¿Te ha resultado muy difícil pasarte desde anoche sin mí?
La besa en los labios.
No te enfades. ¿Sabes? No quisiera ser inoportuno. Veo que estás haciendo un ejercicio. Pero no te preocupes por eso. La hermosa ciencia podrá prescindir de ti. Ya que el hombre te necesita mucho más. Este hombre.
Vuelve a besarla.
Esto es un pequeño anticipo. Si quieres más, pide una nueva ración. Pero luego. Hasta la noche.
Buddy sale del aula. Estela se lleva los dedos a los labios y sonríe ligeramente. En el Purple Pit, una chica toca la flauta travesera. En la pista, decenas de parejas bailan animadamente al ritmo de la banda. Estela espera sentada en una mesa. Impulsiva, coge la muñeca de una amiga y mira la hora en su reloj. El acompañante de la chica la mira.
Te acabo de decir la hora. Son las 11 y 15.
Sí, lo sé.
¡Hola, muchachos! ¡Ya podéis descansar todos!
Un cliente le empuja sin querer.
Mira por dónde vas, besugo. Ahora que empezabais a perder la esperanza de pasar un buen rato, no temáis. Buddy está aquí. ¡Han vuelto los buenos tiempos! Hola, pequeña. Ella es mi cita. Está citada conmigo.
Buddy señala a Estela. Baja los escalones dando traspiés. Llega a la pista y deja el cigarrillo en la copa de un cliente. Coge un pitillo de la mesa contigua a la de Estela mientras se inclina moviendo el trasero al ritmo de la música. Enciende el cigarrillo y tira la cerilla taconeando la conchulería. Pellizca la mejilla a Estela y se sienta a su lado.
¿Qué hay, encanto? Aquí está tu premio.
Bebe del vaso de la amiga.
Hola, matón de taberna.
Llega usted tarde, señor amor.
Espera, espera, cariño, espera. Estás algo confundida. Tú has llegado demasiado pronto, eso es. Y ahora sé buena chica y planta uno aquí. O si quieres, dos. Vamos, lo mejor en esta vida siempre es gratis y tendrás que admitir que has conseguido lo mejor.
Eres imposible.
Me lo han dicho muchas veces. Vamos.
Estela cede y besa los labios de Buddy.
¿Ves? ¿Cómo merecía la pena esperar? ¡Ah, ah, 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 ah! Como verás, yo no soy uno de esos pisaverdes que acostumbran a venir por aquí. Tienes algo bueno, no lo dejes perder. ¿No estás contenta de tener lo mejor? Vamos, dilo sin miedo. ¿Has visto un hombre mejor en tu vida?
Está bien, has ganado.
Como siempre.
¿Quieres explicarme ya de una vez por qué te fuiste ayer por la noche y me dejaste allí plantado?
No mezclemos las cosas. Calma, serenidad y buenos alimentos. No pienso empezar una discusión con el estómago vacío. ¿Está claro? ¡Vampira! ¡Acércate!
La camarera se acerca con desgana. Estela mira a Buddy con reproche.
¿Llamaba usted?
No pareces muy emocionada de servir al jefe.
Oh, al contrario, lo considero un raro privilegio servir a su alteza amorosa.
Eres ingeniosa como una araña negra, pero cierra el pico y anota el encargo. He decidido no continuar el vuelo con el combustible que llevo. De modo que tráeme una cerveza y un whisky. Vamos, 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 rápido, no dispongo de toda la noche.
La camarera se marcha, Buddy se lleva el cigarrillo a la boca.
Está loca por mí.
Bien, jovencito, ya has pedido tu bebida. Volvamos a la última noche. ¿Quieres explicarme por qué me dejaste plantada?
Ya te he dicho que te lo contaré. Pero ahora, ¿por qué no nos divertimos un poco? Ya sabes que todos esperan que cante y esto está muy aburrido. No te preocupes, volveré. Te quiero, pequeña, lo digo sinceramente. Espérame, ¿eh?
Se cruza con la camarera.
¡Ah, esto es lo mío! Gracias.
Se sienta al piano. Decenas de chicas y chicos se colocan alrededor. Se bebe el whisky de un trago. Estela comenta con su amiga.
algo y quiero... quiero saber lo que es, aunque sea lo último que haga.
Voy a interpretar una melodía que grabaré muy pronto para deleite de los discómanos. Estoy enamorado, sencillamente.
Estela baja la mirada, avergonzada. Estela mira extrañada. La amiga de Estela frunce el ceño. Preocupada, Estela mira fijamente a Buddy.
Ah, bueno, ya tenéis bastante por el momento.
Se levanta del piano.
Hasta luego, Estela, hasta luego.
Se marcha tropezando con las escaleras. Estela queda desconcertada.
Me siento como una recién casada, cuyo distraído marido se va a cenar la noche de bodas a casa de su madre.
A la mañana siguiente, en el aula de química. Los alumnos se sientan. Uno de los muchachos se acerca al encerado y coge una tiza en espera del profesor.
Qué raro. El acostumbra siempre a llegar puntual, ¿verdad?
¿Dónde habrá ido?
¿Dónde creéis que está?
Las habrá ido a representar.
Qué extraño, ¿verdad? Sí. Qué raro que no esté aquí.
Cuidado, que viene.
Aparece una mano en las jambas de la puerta. El profesor Kelp asoma la cabeza aturdido. Lleva gafas ahumadas y la pajarita torcida. Agarra el pomo de la puerta con dificultad y al cerrar retumba en sus oídos. Se acerca tambaleante hasta tropezar con la mesa. Estela le mira sorprendida. Kelp deja el maletín a los pies de la mesa. Un libro cae y él se sujeta la cabeza con ambas manos. Baja de la tarima con un libro entre sus manos. Trata de leer. Pasa una página. Se echa mano a la cabeza y se pone bizco. Mira hacia el alumno que escribe en la pizarra. Una alumna masca chicle. Otro alumno vierte gotas en una probeta. Estela sonríe con mirada traviesa. Un muchacho enciende un bunsen. Una alumna se suena. Ya de noche, Buddy canta en el parpel sentado al piano. Estela le observa apoyada en el piano. A la mañana siguiente.
Un producto químico que contiene infinidad de partículas individuales puede desintegrarse siempre. Siempre, no lo duden. Hasta tal punto que sabemos a ciencia cierta los cómos y porqués de su capacidad. Para mí, el dióxido de carbono será siempre un gas. No, no, quería decir que...
De hecho, se evapora ya.
Kelp trabaja solo en el laboratorio. Mezcla el contenido de dos tubos de ensayo y lo anota en su cuaderno de trabajo.
La fórmula ha de ser más fuerte
para que dure más tiempo. Más fuerte y que dure más tiempo.
En un cuadro en blanco y negro colgado en el Purple Pit, un muchacho con un cigarrillo en los labios que recuerda a Buddy está sentado al piano en medio de una inmensa llanura. En el vacío local, Buddy arranca las últimas notas al piano. Estela le acompaña apoyada sobre el instrumento con un vaso en la mano y expresión cansada. El cigarrillo de Buddy cuelga de sus labios. Las luces del Purple están apagadas. A través del humo de su cigarrillo, Buddy contempla la hastiada pose de Estela. Un cigarrillo se consume solo en su mano. Buddy desafina. Estela levanta la cabeza. Buddy fuma.
Cansado.
Estoy cansado.
Al día siguiente, la señorita Lemon al teléfono.
Sí, el doctor Warfield lo apreciará mucho.
Llega Estela.
Señorita Lemon, ¿puedo entrar? ¿A qué esa prisa?
Como siempre, la facultad está dispuesta a servir las necesidades de los estudiantes.
Lamento llegar tarde, doctor Warfield.
Oh, no tiene importancia, señorita Paddy. Siéntese.
Gracias.
Por consiguiente, como decía, el éxito o el fracaso del programa pesa sobre los hombros de los miembros del comité de diversión. Señorita Lemon, ¿quiere traerme la lista de los artistas propuestos?
Le echa un vistazo.
Bien, bien. Maravilloso. Me gustan las canciones populares. ¿Por qué no vas, niña, al bosque con tu hermanito? ¿Quién es Wicked and White, el grupo de comediantes que nos va a amenizar la velada? Bien, bien, perfecto. ¿Quién es Buddy Amor? ¿Qué es un Buddy Amor?
Un muchacho de la localidad, sencillamente maravilloso.
Es nuestro ídolo.
¿Ídolo?
Sí, tiene la voz muy cálida.
¿Que tiene la voz muy cálida?
Es el mejor cantante de todos los tiempos.
El mejor cantante de todos los tiempos. Bien. Parece ser que todos ustedes conocen muy bien al señor Amor. ¿Qué dicen los profesores? ¿Alguno de ustedes conoce al señor Amor?
Ah, es el mejor de todas.
¿Lo conoce usted?
No. ¿Yo? No, lo que quería decir es que he oído hablar de él a los estudiantes. Eso es todo.
Profesor Kell, también yo les he oído.
Sí, desde luego.
¿Alguien de ustedes conoce al señor Amor? Bien, en ese caso, insisto en conocerle yo personalmente. Hagan el favor de citarle para hoy a las 3 en mi despacho.
Doctor Warfield, no sabemos dónde encontrar al señor Amor. Y además, con tan poco tiempo...
¿Qué quiere decir con que no sabrían dónde encontrarle? ¿Acaso se trata de un vagabundo? Nunca había oído nada parecido.
Pues, tal vez le vea esta noche.
No me basta. Yo quiero verle hoy a las 3 en punto en mi despacho.
Perdone, doctor Warfield, pero yo... tal vez pueda hallar un medio para ponerme en contacto con ese señor Amor.
Profesor Kell, no me importa quién se ponga en contacto con él. Pero quiero que esté aquí a las 3 en punto o olvídense de todo. Hemos terminado.
Se levantan y salen del despacho. Estela mira extrañada a Kelp. Los alumnos de la universidad pasean por el campus. El jeep de Julius Kelp frena en una zona prohibida. Baja torpemente del automóvil y camina hacia la facultad. En el despacho de Warfield, la señorita Lemon entrega al doctor unos informes.
¿Dónde tiene su cuaderno?
Oh, está solamente a una milla del recinto y he comprado las cortinas más raras. ¿O se refiere usted a mi cuaderno de dictados? Está en el despacho, lo siento de verdad, voy a buscarlo ahora mismo, señor.
No tiene importancia, ¿qué deseaba?
El señor Amor espera fuera a ser recibido por usted. ¿Le hago esperar un ratito más?
No, si puede hacerlo sin desvanecerse, hágalo pasar.
Sí, señor.
La señorita Lemon se va mirando al cielo. El doctor Warfield firma los impresos.
¿Tengo que esperar el resto de mi vida?
Buddy está sentado sobre el respaldo del sillón con el pitillo en la boca y limándose las uñas.
¿Señor Amor?
Buddy para usted. ¿Y a usted cómo le llaman? ¿Eh? ¿Mortimer? ¿Norman? ¿Harvey? ¿Homero?
Puede usted llamarme doctor Warfield, jovencito.
Está bien, doctor. A propósito, ¿qué clase de doctor es usted? ¿Eh? Ande, dígame, ¿cirujano o psicoanalista? Una vez consulté a uno de ellos, ¿sabe? Me dijo que tenía una doble personalidad, esquizo, dividido y toda esa monserga. Me pidió $82, pero yo le largué 41 y le dije que le pidiera el resto a mi otra personalidad.
Warfield se incorpora escandalizado y se le acerca rodeando la mesa.
Bueno, ¿qué le pasa?
Señor Amor, he mandado a buscarle con motivo de nuestra fiesta. Sin embargo, después de haberle visto a usted, permítame recordarle que...
¿Le tomaría usted por un individuo entrometido si le preguntara por el nombre de su sastre? Es impresionantemente elegante.
Oh, ¿lo dice en serio?
Muy en serio.
Pues es, sencillamente, un traje de confección.
Vamos, no lo cree, usted bromea.
Sí, de confección, pero de aquellos que luego los ajustan a la medida del cliente.
Es magnífico, y usted muy modesto. Oh, eso no. Acabo de percatarme, pues, siempre modesto. Tiene usted un físico perfecto, está impresionante,
pero,
de veras.
Verá usted.
¿Ha pensado nunca trabajar en el teatro?
De joven actué en unas funciones del colegio.
Las muchachas debían adorarle, pues, y no me extraña, desde luego. Pues, estése quieto un momento, no se mueva.
En mis buenos tiempos, yo...
Le pisa.
Lo siento, doctor, ¿le he hecho daño?
¿A usted qué le pasa?
¿Y de verdad no ha trabajado en ninguna otra clase de espectáculos?
Oh, pues
¿nunca
yo...
le han dicho que se parece a Cary Grant?
¿De veras?
¿No le ha visto usted jamás caminar en dirección a una muchacha de esta forma?
Sí.
Puede hacerlo, doctor, déjeme ver. Diríjese a mí como si fuera Cary Grant.
Estupendo, sencillamente estupendo.
¿Cree usted que le conviene seguir trabajando aquí?
Pues,
¿qué interpretaba en el colegio? ¿A Shakespeare?
Pues hice Hamlet.
Sí, lo conozco, recíteme algo.
Vez,
lo intenta, por favor, siéntese
aquí. Mucho tiempo.
Sí, quiero hacerlo por mí, doctor.
Pues...
Vamos, amigo, confíe en mí.
Veamos.
Será estupendo.
Adelante. Sea usted benévolo, ¡Ser
un momento! Hágalo correctamente. Suba al escenario. Déjeme que yo
pero,
me siente aquí.
Oiga, no,
y
es
ser
que
el público.
Podría...
Vamos, usted sabe que es el mejor en el mundo teatral.
Bien, bien.
Suba aquí arriba y actúe, ¿eh?
Si usted insiste.
Vamos ya, empiece.
Ser
alto,
o no
espere
ser.
Un segundo, espere. Montaremos un escenario, todo debe ser apropiado. Espere un momento, doctor. Va a estar muy hermoso.
¿Sí?
Enciende la luz.
Magnífico, siga usted.
¿Estoy bien enfocado?
Perfecto, vamos.
Ser
alto,
o no
un segundo,
ser.
Alto, hágalo correctamente. Para interpretar Hamlet debe hacerlo bien del principio al fin.
Pero,
Hamlet,
señor,
póngase
amor,
la capa principesca.
El abrigo.
Va a estar usted realmente sensacional.
¿Sí?
Interpreta a Shakespeare como nadie lo hizo antes que usted.
Usted me adula.
Oh, así. Vamos, empiece ya.
Ser.
¡Alto un segundo!
No,
correctamente. Hamlet es un príncipe, ¿verdad? Pues entonces necesita una espada.
Pero oiga, yo lo hago sin espada.
Le da un paraguas.
Hamlet.
Oh, pero con esta sí.
Está magnífico.
¿Usted cree?
Y ha perdido toda su vida en esta escuela. Ande,
bien,
comience.
Voy a intentarlo.
Vamos.
Ser.
Espere,
o no
espere
ser.
Un segundo. Alto. La realeza necesita una corona.
Pero.
Esto servirá.
No tenemos
así.
Corona.
A ver.
Rompe el sombrero.
Así.
Pero.
Exacto.
Es mi sombrero.
Sea Hamlet, séalo. Ya tiene su corona.
Bueno.
Ande. Resulta el Hamlet perfecto. Puede empezar. Está usted impresionante, doctor.
Ser o no ser. He ahí el problema. ¿Qué es más levantado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna?
¡Oh, estupendo, doctor!
Pero si no he terminado,
doctor,
aún.
Estoy desconcertado.
Pero déjeme
me
terminar,
ha
por favor.
Maravilloso.
Oiga,
lo
señor
más
amor,
estupendo
déjeme
que,
terminar,
que yo he visto en
favor.
Mi vida. Nos
¿sí?
veremos en la fiesta, doctor.
Sí, en la fiesta nos veremos.
Las candilejas.
Sí, señor. Estará usted en el escenario.
Lo sabía, jovencito.
Los dos, la tradición
que se divierta.
Del teatro.
Diviértase,
muy
doctor.
Bien.
Está precioso.
Adiós.
Y ensaye Shakespeare.
Hasta la fiesta, señor amor.
Woody le bajó los pantalones dejándole sobre la mesa de juntas.
Ser... o no ser. He ahí el problema.
Se clava el paraguas en el pie.
Querido señor Amor, confío en su actuación en la fiesta. Mucha suerte. Doctor Mortimer Warfield.
El doctor Kebb leyó un telegrama en su laboratorio, saca una nota del bolsillo y lee.
Al profesor Kebb, del doctor Warfield. Usted será el delegado en la fiesta. Es una orden.
Kebb deja la nota junto al telegrama y mira preocupado a la urraca.
Jennifer, ¿y qué voy a hacer yo ahora? Dime.
¿Has pensado nunca en tomar veneno? ¡Julius!
Le tira el cuaderno. En la fiesta, los Brown y su banda amenizan la velada desde el escenario. La pista de baile está repleta de parejas. Un gigantesco cartel anuncia la fiesta en honor a la clase del 63. El salón de baile está decorado con brillantes globos de colores que cuelgan del techo a diferentes alturas. Los alumnos visten de smoking y ellas de fiesta. El color blanco predomina entre los asistentes. Los profesores de la universidad, la mayoría de avanzada edad, están alineados en pie y vestidos de gala. La señorita Lemon conversa con un sonriente doctor Warfield. Julius Kelp se encuentra en el extremo de la fila de profesores, vestido con smoking blanco y pajarita negra. Extiende los brazos y baila con una pareja imaginaria, manteniendo sus dientes de conejo asomados entre los labios. Se mueve ridículo, inclinando el torso como un robot en todas las diagonales posibles. Junta las manos a la altura del pecho y las balancea. Apunta con el dedo índice al cielo mientras lo menea haciendo muecas. El doctor Warfield le ve y sale escandalizado de la fila de profesores. Kelp baila claqué dando pequeños saltitos y con una amplia sonrisa. Mueve las caderas con los ojos bizcos y la boca torcida. Gira sobre sí mismo sin mover los pies del sitio ante la incrédula mirada del resto de profesores. La señorita Lemon, vestida con un elegante chaquetón azul cobalto, contempla boquiabierta el grotesco baile del profesor. El doctor Warfield se acerca a Kelp con los brazos cruzados en actitud recriminatoria. La señorita Lemon le sigue pasmada. Julius ve a Warfield y se detiene disimulando.
Hola, doctor.
Kelp.
Diga, señor.
¿No le da usted vergüenza?
¿Y usted no baila, doctor Warfield? Perdón, no me he explicado bien. Quería decir que esta música me ha emocionado profundamente.
Este bailable es muy bueno, lo admito. Es tan raro estos días oír buena música, sobre todo en música ligera. Recuerdo que celebramos un baile en la universidad.
¿Me permite invitarla a un refresco, señorita Lemon?
Oh, gracias, doctor. Me gustaría, pero no tiene usted por qué molestarse por mí.
No es ninguna molestia, será un placer.
Recuerdo en mi mente qué noche. Sí, yo también tomaré un refresco.
Kelp, por favor, ¿quiere traernos dos limonadas?
Oh, lo lamento de veras, doctor. Yo estaba nuevamente tan distraído hablando de ese maravilloso baile que no... Bien, voy al instante.
La señorita Lemon contiene la risa. Kelp se abre paso entre la gente hasta la fuente de limonada en la que un muchacho sirve con un cazo. Alarga el brazo y coge un vaso de papel y espera su turno. Toma el cazo. Estela llega resplandeciente con un traje de fiesta blanco. A Kelp se le cae el vaso.
Hola, profesor.
Estela.
¿Estela?
Perdón, señorita Paddy. ¿Cómo está usted? ¿Quiere tomar un pasito de ponche?
Con mucho gusto, pero... me gustaría más que alguien me invitara a bailar.
Acaricia la solapa del smoking de Kelp. El profesor se ruboriza. Evita mirarla, retuerce su cuello y saca sus dientes mellados. Ella sonríe seductora.
¿Qué le ocurre, profesor? ¿Ha perdido la lengua?
Oh, no, es el brazo el que se me ha perdido aquí dentro. Oh.
Saca el brazo de la fuente.
Pobrecito, casi se me ha ahogado.
Permítame que le ayude.
Gracias, parece que tenga imán para los accidentes.
Estela le seca el brazo.
No se preocupe por esto, profesor.
No, si no me preocupa.
Venga, vamos a bailar.
Sí, muy bien. Deje que yo... Sí, bailar se me antoja una idea estupenda.
Entran en la pista de baile. El director de la orquesta vuelve al escenario. Las parejas bailan balanceándose suavemente. Julius coge torpemente la mano de Estela, que mira sorprendida la manga de su smoking, ahora teñida de rosa por la limonada. El profesor disimula y recoloca la mano.
Temo haber olvidado mencionarlo, señorita Paddy. Está usted muy elegante esta noche. Seguramente se ha puesto tan guapa porque viene Buddy Amor.
¿Usted cómo lo sabe?
Pues porque todo el mundo sabe que esta noche actuará aquí.
Pues sí. Tengo interés por verle. Pero no logro adivinar por qué dice usted esto.
Bueno, creo que es un hombre muy apuesto, ¿verdad?
Sí, lo es, pero no significa nada para mí.
Me han dicho que es un joven extraordinario. muy amable y de una gran personalidad.
Oh, todo lo contrario. Es rudo, no le tiene respeto a nadie, es excéntrico y vanidoso.
Y eso, claro, no es tener personalidad.
Claro que no.
Pero me han contado que tiene mucho talento.
Oh, sí, tiene mucho talento. Pero el talento se manifiesta de muy diversas maneras. Yo creo que la inteligencia es el mejor talento de todos, ¿verdad? Pues si Woody tiene inteligencia, tiene un fantástico talento para ocultarla.
Entiendo su punto de vista. Pero yo opino, señorita Paddy, que sea lo que usted ve en ese hombre, debe ser algo muy, muy, muy oculto.
Sí, lo adivina usted.
Y además, tal vez oculte su verdadera personalidad para que nadie sepa cómo es y pueda luego pisotearla alegremente.
Pero si yo nunca he pensado en pisotearla. Tal vez algún día pueda demostrárselo. Si es capaz de soltar ese otro hombre que lleva dentro, para que yo pueda retenerlo junto a mí para siempre.
Me gustaría mucho.
¿Qué?
Oh, no, lo que quería decir es que todo eso es muy bonito.
Director coge un micro.
Muchas gracias, damas y caballeros. Ha sonado la hora de los espectáculos. Congréguense aquí todos alrededor. Van a empezar las actuaciones. Pero antes de proseguir, quiero presentarles a ustedes a un hombre que desde hace años es miembro de nuestra orquesta, Woodstone. Recuerdan ustedes a Wood, ¿verdad? Y este es mi hermano menor, Stumpy Brown. ¿Saben ustedes que Stumpy no solamente toca el trombón, sino también la tuba y que además canta?
Kelp ha desaparecido.
Siguiendo con Woodstone, ya saben que es conocido por su canción Un hombre bueno es difícil de encontrar.
¿Por qué los hombres huirán siempre de mí?
Incluyendo algunas sorpresas. Señores, va a empezar ya el espectáculo.
Kelp entra en su despacho apresuradamente. Saca la llave y abre el cajón de su escritorio. Preocupado, mira sobre la mesa y en el cajón. Revuelve la mesa.
La fórmula.
Se fija en la urraca.
¡Jennifer!
¡Hola!
¡Jennifer!
¿Qué te pasa?
Se acerca a la jaula, la abre y saca el cuaderno de notas. Está completamente destrozado.
Mi fórmula.
Se siente y balbucea desconcertado.
La fórmula. Jennifer, te has comido toda mi fórmula.
¡Oh! ¡Perdóname!
¡Cállate, pájaro estúpido!
¡Oh! Entonces no podré decirte que llames a tus padres y les pidas que te lean el original de la fórmula que les mandaste.
¡Oh! ¡Qué pájaro más maravilloso! ¿Dónde está? ¿Dónde está el teléfono?
Una conferencia telefónica con la granja de papá. Espléndida idea, Jennifer.
Marca el número.
Ah, hola, 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 padre. Hola, yo he dicho hola, padre. Soy Julius. Sí, te llamo Julius. Julius, J.U., sí, tu hijo. Papá, ¿quieres hacer el favor de abrir el sobre de la fórmula y leérmela para que la pueda ir anotando, eh? Sí, sí, desde luego, te lo agradezco mucho, sí.
Ante los matraces, Julius derrama parte de un frasco.
Tiene que ser suficiente, la noche es larga.
Bebe ansiosamente del frasco, mientras un trombón de varas ameniza la fiesta. Los Brown tocan divididos en grupos de instrumentos. El director lleva el ritmo en el centro del escenario. La pista de baile está repleta. La señorita Lemon lleva el ritmo con la cabeza junto a Estela, que busca con la mirada entre los asistentes. Estela Paddy está angustiada.
Confío que no le habrá sucedido nada.
Será mejor que llegue pronto o estallará una revolución.
El director se acerca al micrófono.
Gracias. Muchas gracias. Damas y caballeros, el presentarles al siguiente artista es la labor más fácil que he tenido en mi vida. Aquí, en la tarjeta que sostengo en mi mano, está escrito lo que el artista quiere que sea leído con toda exactitud. Dice así. Damas y caballeros, presentamos al hombre mejor del mundo, al mejor vestido, al mejor cantante y a uno de los muchachos más simpáticos que existen en esta 96 promoción. Y aquí le tenemos respondiendo al nombre de Buddy Amor.
Buddy espera en el extremo del escenario con una mano en el bolsillo y el pitillo en la otra en actitud chulesca. Camina hacia el centro del escenario donde el director le tiende la mano. Él la rechaza y le aparta. El director se marcha enfadado. Buddy chasquea los dedos al ritmo de la música. Prepotente echa al pianista y ocupa su puesto. La señorita Lemon y Estela le observan con expectación.
Up at dawning, sleepy and yawning, still the taste of wine. Then I remember your mind and I've got a world that's fine. What's before me, routines that bore me, punch the clock at eight. But what a lucky guy I am, I've got a world that's great. Atom bombs, Cape Canaveral and false alarms, half the universe is up in arms. So I flip a little too until I'm holding you. Watch the hassle, I'll buy the castle, we can live like kings. If we're together forever, I've got a world that you've got a world that we've got a world that swings. I'd like to take you through this wild, wonderful venture. Fly like a kite through space, no strings. I don't want to lose that bell that rings. I've got a world that you've got a world that we've got a world that swings. We've got a world that swings.
Estela le mira fascinada. Buddy se levanta del piano para recibir los aplausos. La señorita Lemon aplaude enfebrecida. El doctor Worfield aplaude entusiasmado.
Sois muy inteligentes. Pero dentro de un segundo os emocionaréis todavía más. Deseo interpretar una canción que ha sido la favorita de todos en... Perdone usted que lo diga, doctor Worfield, en el Purple Pit. ¿Lo adivináis? Es aquella vieja canción llamada Magia Negra.
Buddy chasquea los dedos acompañando el compás de la melodía. Se toca la garganta. Estela frunce el ceño. Buddy se acerca al director y le susurra. Colocándose el cigarrillo entre los labios, vuelve al centro del escenario y da una palmada. Estela le mira seria. Buddy gesticula hacia la orquesta.
Damas y caballeros, a mí por lo general no... No, normalmente no me faltan las palabras. Pero si me conceden unos momentos, creo que... que podré explicárselo. Ocurrió hace algún tiempo. Puesto que yo era un científico, dio la casualidad de que tropezara con uno de los misterios más curiosos de la ciencia. Me sentí atraído por él e incapaz de contenerme. Sin embargo, no sabía lo que podía suceder.
Hoy sé que no debí haberlo probado. Claro que de hecho era algo muy difícil de evitar.
Le salen los dientes de kelp.
Sobre todo cuando uno se percata de que ha realizado algo en lo que otros han fracasado por completo. Por consiguiente, amigos, yo sé que...
Despeinado se lleva el cigarrillo a los labios. Tira el pitillo.
De hecho, no tengo ninguna defensa real con respecto a mis acciones, ya que no podía ejercer ningún control sobre lo que decía o hacía como Buddy Amor.
Entorna los ojos. Ve borroso. Mete la mano en el interior de la chaqueta y saca las gafas de kelp. Se las pone y vuelve a ver nítido. Estela le mira compungida.
Lo único que puedo decir es que confío en no haber ofendido a nadie, ya que jamás fue esa mi idea y no pensaba hacer nada que no estuviera bien hecho.
Los ojos de Estela se humedecen. Kelp se ahueca el cuello de la camisa.
Veréis, para aprender una lección en la vida nunca es demasiado tarde. Y creo que la que he aprendido ha llegado en el momento más oportuno.
Agacha la cabeza avergonzado.
La verdad es que no quiero ser alguien que no soy, ni ser otra persona que yo mismo. Pero al mismo tiempo me alegro de haberla sido, puesto que he averiguado algo que no sabía antes. Has de estar muy contento de ser quien eres y pensar en los días que te restan de ser así. Y bueno, y si no te aprecias tú mismo, ¿qué aprecio puedes esperar de los demás? Eso es lo que he descubierto.
Estela tiene los ojos llenos de lágrimas. Kelp gira a la izquierda y enfila la salida del escenario. Camina encorvado. Se detiene antes de salir.
Doctor Warfield, le ruego que me perdone usted, ya que me gustaría mucho seguir en la universidad. Confío en que después de conocer los hechos, no me considerará tan malo. Os quiero a todos vosotros y os aprecio sinceramente, de verdad.
Gira sobre sí mismo y se va del escenario. Todos miran el lugar por donde se fue. La señorita Lemon está conmovida. Estela da la vuelta y camina hacia la salida entre sus compañeros. Los asistentes reaccionan y hablan entre ellos. Julius Kelp está sentado entre bastidores, rascándose la cabeza rodeado de paneles y paredes falsas.
¿Puedo ayudarle en algo, profesor?
Lentamente, Julius gira la cabeza y ve a Estela.
Oh. No, se lo agradezco mucho. Soy yo solo quien tiene que digerir todo esto.
Bueno, no tiene nada que digerir en realidad, profesor. Y si llegara a comprender que en la vida ser uno mismo es lo único que ha de saber todo ser humano.
¿Se refiere a que
Bueno, tiene que comprender que yo...
Lo que intento decir es que nunca estaría dispuesta a compartir mi vida con un tipo como Woody. Pero ser la esposa de un profesor sería algo más normal y más feliz también.
Le pone la mano en el hombro, él se levanta emocionado y tropieza.
No, Estela. ¿Lo ve? Tengo imán para los accidentes.
Ella le rodea el cuello con los brazos y le da un prolongado y sensual beso. Kel bizquea y enarca las cejas. Las gafas se le escurren obligándole a sujetarlas. Aparece la frase, esto es todo, amigos. Se intercala la palabra no leyéndose, esto no es todo, amigos. Separan sus labios.
Esto no es un accidente.
Después, en el aula.
Las propiedades psicológicas de la cualidad y cantidad visuales pueden ser representadas por un diagrama tridimensional. O por tres diagramas tridimensionales. Es muy sencillo, ¿verdad? Bien.
Gracias.
Prosigamos.
Gracias por decirnos dónde trabaja nuestro hijo.
No tan fuerte, el preferido.
Entran los padres de Kelp.
¿Fuerte? ¿Quién diablos grita aquí, eh?
El padre de Julius parece un playboy. La madre le mira fascinada.
Acércate a mí. No tanto, no tanto. Buenos días. Buenos días. Esto es maravilloso.
Se acercan a su hijo.
Vaya, vaya. Con que tú eres nuestro gusano de libros. Te llamamos así cuando en broma nos referimos a ti.
Le da un puro.
Toma, para celebrarlo, fúmate un cigarro. Vamos, tómalo, es un auténtico habano traído directamente de La Habana. Sí, le cuesta al gobierno por lo menos 6 millones. Muy bonito, ¿eh?
Me alegra volver a verte, Julius.
Dame la maleta milagrosa, vamos. ¡Rápido! No sirves para nada, para nada, para nada, para nada. Tendrás que tomarte un frasco de tónico. Aquí está, muchachos. ¿Estáis cansados de vuestra vida? ¿Estáis cansados de llevar una existencia absurda? Pues por un dólar lo pasaréis mejor que en un tío vivo. Probad el vigoroso tónico de Kelp. También tú puedes ser el mejor de tu grupo, el hombre ideal.
Está en lo cierto, es un gran invento.
¡Vamos, jovencito, sed alguien! ¡Dejad de ser nadie!
Los alumnos se amontonan alrededor del improvisado tenderete. Warfield apareció despeinado y bajo los efectos del tónico. Estela saca a Julius de la clase.
Oh, espera, espera, por favor, Estela, querida, espera un momento. ¿Qué ha hecho él con mi descubrimiento? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué haré yo ahora?
Yo sé lo que has de hacer. ¿Tienes la licencia?
Oh, sí, sí, creo que está aquí. A ver, sí, aquí está.
Bueno, ¿a qué esperamos, pues?
¿Y qué hay de la fórmula? ¿Qué pasará con mi madre y con mi padre?
Lo hecho, hecho está. Y tenemos que vivir nuestra propia vida. Anda, vamos.
Él se quita la bata.
Sí, Estela, tienes razón. Lo que está bien hecho está. Ya lo dijo Salomón. Vamos.
Estela guiña un ojo a la cámara. Se alejan por el pasillo. Estela lleva dos frascos de tónico a la espalda sujetos a la cintura. Aparece la expresión, el principio. Los actores salen ante la cámara y se inclinan saludando.
Los alumnos de Kelp. Les Brown, Elvia Allman y Howard Morris, madre y padre del profesor. Kathleen Freeman como señorita Lemon. Del Moore como doctor Warfield. Estela Stevens como Estela Paddy.
Y Jerry Lewis como profesor Kelp, que tropieza y derriba la cámara.
Guión audio descriptivo en sistema Audesc escrito por Antonio Muñoz. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.